De inversiones y de... Señora Maroto, ministra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo está?
Muy bien.
Me alegro muchísimo. Bueno, por seguir un poco con la conversación que teníamos aquí antes de saludarla, ¿era necesario, por decirlo coloquialmente, hacerle tanto la pelota al emir de Qatar en esta visita, ministra?
Bueno, lo que nosotros hemos seguido han sido los protocolos de cualquier visita de un jefe de Estado. Efectivamente, estabais comentando, yo llevo 4 años ejerciendo el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. He tenido que recibir a muchos jefes de Estado, pero también he acompañado a nuestro jefe de Estado y también al presidente a visitas oficiales fuera. Y os tengo que decir que los protocolos son similares. Por lo tanto, lo que hacemos efectivamente es respetar algo que está ya definido y que responde a la importancia de una visita que más allá, ¿no?, de lo que comentabais que puede generar cierta polémica, lo importante es no solo la inversión que se anunció, sino que reforzamos una colaboración donde las empresas españolas tienen importantes inversiones también en Qatar. Nuestro comercio ahora mismo con Qatar son casi 1.000 millones de euros y además están desarrollando un programa de inversiones Visión 2030 que sitúa a las empresas españolas en una muy buena posición pues para seguir invirtiendo y desarrollando allí una agenda de internacionalización que desde el gobierno estamos apoyando desde el primer momento.
Porque estos casi 5.000 millones de euros que ha anunciado el emir de Qatar que se van a invertir en España, ¿se conoce ya el destino de esas inversiones? O sea, ¿en qué sectores concretos o en qué empresas concretas se va a producir esa inversión o no?
Bueno, tengo que deciros que la inversión de Qatar, sobre todo asociada a su fondo soberano KIA, ya es muy importante en España. Es el segundo inversor después de Emiratos Árabes Unidos, de los países del Golfo. Y lo que vamos a hacer es alinear este instrumento, que es un instrumento financiero, este fondo soberano, con los proyectos de país que estamos desplegando en los sectores estratégicos, que se llaman PERTES. Y, por lo tanto, esto lo estamos haciendo con otros instrumentos financieros de otros países, con empresas. Esta misma semana, por ejemplo, mañana nos visita Microsoft, que está también muy alineado con el impulso que estamos dando a todo el ámbito tecnológico, y vamos a hablar mucho con ellos, sobre todo del PERTE que va el martes al Consejo de Ministros, este PERTE de microchip y semiconductores, que va a estar también España a la altura pues de albergar el desarrollo de esta importante industria.
Porque en ese sector en concreto, en la industria de los chips que decimos, o de los semiconductores, ahí nos faltan empresas españolas, o sea, necesitamos la asistencia de empresas especializadas de fuera de nuestro país para poder sacarle todo el partido posible a esos fondos europeos en ese sector concreto. ¿Nos falta presencia propia, industria propia en ese ámbito?
Bueno, es un ámbito en el cual efectivamente hay muy pocas empresas. Solo hay 3 empresas que fabrican microchips, sobre todo los más pequeños, los de menos de 5 nanómetros. Y, por lo tanto, el impulso de ese PERTE sí o sí necesariamente requiere de inversión extranjera. Y, sobre todo, también de definir, ¿no?, y de conocer cuál es el ecosistema de empresas españolas que tenemos, empezando por el computador, el supercomputador, que, como sabéis, es un proyecto muy importante que depende del CESIP, del Ministerio de Ciencia, pero con un conjunto y un ecosistema que estamos identificando y que nos va a permitir efectivamente no solo atraer empresas extranjeras, sino también el efecto tractor que siempre definimos en los PERTES, que es nuestra pequeña y mediana empresa, cómo alinearle con las inversiones que puedan venir de fuera.
Siempre que hablamos de inversiones de fuera, sobre todo cuando hablamos de inversiones de un país en el que... está pasando algo. De un país, digo, en el que los usos son los de Qatar, entiéndame. O sea, que ahí el fondo soberano es el emir el que decide todo y, por tanto, es el que puede tomar decisiones sobre las inversiones que tiene realizadas en nuestro país. Digo, siempre que hablamos de inversiones de extranjeras, se plantea el debate sobre la línea delgada que separa lo bien recibidas que son las inversiones y el riesgo que tenemos de depender demasiado de un inversor externo, que en este caso es un Estado extranjero, ¿no? La dependencia que podemos llegar a tener en sectores estratégicos. ¿Eso cómo lo concilian desde el gobierno? Damos la bienvenida a las inversiones cataríes, pero a la vez ponemos un tope, por ejemplo, a la inversión que pueda tener un fondo extranjero en una empresa energética.
Bueno, como sabéis, nosotros estamos regulando y de hecho en este momento estamos en desarrollo reglamentario de todo lo que supone el control de las inversiones extranjeras, pero con una mirada que tiene que ver siempre con el interés nacional, la defensa de la seguridad, de la salud pública, es decir, que lo que tratamos es de alinear el elemento de seguridad de país con la apertura de España a las inversiones extranjeras, como no puede ser de otra manera, un elemento además que después de la crisis financiera fue también parte de nuestro de nuestra palanca de crecimiento. Ahora mismo es el sector exterior, tanto comercio como inversión. Por lo tanto, tutelamos claramente esas inversiones y en estos momentos no tenemos ningún problema a la hora de dar la bienvenida a inversiones en todos los sectores económicos en los que estamos apostando para apalancar la recuperación económica, modernizar nuestro modelo productivo, pero sí con una garantía efectivamente que cumplan y estén alineados también con esa ley de seguridad nacional que, como saben, estamos ahora mismo también en el Parlamento debatiendo.
Por decirlo de otra manera, ¿nos parece bien que Qatar tenga el 8 y pico% de las acciones de Iberdrola, pero no nos parecería bien que tuviera más del 10%?
Bueno, es un límite que está en la ley, que nosotros ahora mismo respetamos, no lo vamos a cambiar y claramente la tutela que hace la Secretaría de Estado de Comercio con el resto de ministerios lo que trata es de preservar esa seguridad nacional, como digo, en el ámbito que tiene que ver también con la salud pública, que es un elemento que con la pandemia pues nos ha llevado también a definir instrumentos para poder garantizar ese elemento.
El sector principal de la economía española sigue siendo el turismo. Usted es la ministra de Turismo, como los oyentes saben. Este año vamos a alcanzar ya, por fin, los niveles que teníamos antes de la pandemia, niveles de ingresos por turismo o niveles de número de visitantes extranjeros que vienen hasta nuestro país. ¿Vamos a conseguir llegar a ese punto en el que estábamos antes de que apareciera el COVID en nuestras vidas, ministra?
Pues mira, Carlos, iniciábamos el año con bastante pesimismo porque recordaréis que en enero vivimos la ola de Omicron y por lo tanto éramos muy prudentes, pero lo cierto es que los datos han superado todas las expectativas. Hoy mismo, en unos minutos, vamos a publicar los datos de empleo turístico y sí te puedo confirmar que, por ejemplo, en empleo ya en abril hemos superado los niveles de prepandemia, más de 2,55 millones de trabajadores en el sector, casi creciendo al 15%, y por lo tanto ese termómetro el que, bueno, pues nos anima a pensar que efectivamente vamos a recuperar los niveles, no solo en volumen, sino un elemento que siempre me escucharéis, que es el gasto turístico. Estamos ahora mismo en niveles del 90% de recuperación de gasto y por lo tanto, bueno, pues muy buenas noticias porque, como sabéis, ha sido el sector más afectado por la pandemia, y que en 2 años hayamos recuperado el vigor, la fortaleza y sobre todo el ánimo, ¿no?, de las empresas y los trabajadores del sector, pues nos hace sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho todos, las administraciones, pero también el sector, que sin duda ha tenido una capacidad de resistencia enorme.
¿Y cuándo podremos o podrán levantarse todas las obligaciones que aún tienen los turistas que vienen desde fuera de la Unión Europea a nuestro país, por ejemplo, en materia sanitaria y como consecuencia de la epidemia? O sea, ¿cuándo podremos olvidarnos ya de que tengan que presentar los certificados de estar vacunados o de haber pasado la enfermedad? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que continuar todavía con esa situación que en algunos casos puede disuadir a esas personas de elegir nuestro país para sus vacaciones, ¿no?
Bueno, hay un elemento siempre de seguridad en los viajes que tenemos que preservar. Estamos conviviendo con la pandemia, pero eso no significa que no hayamos ido efectivamente eliminando restricciones. Y de hecho, va a ser cuestión de días que vamos a eliminar una restricción que efectivamente podía estar desanimando a los turistas de fuera de la Unión Europea a visitarnos, y es que vamos a dejar de exigir el certificado de vacunación para permitir que entren también con PEDIA negativo. Por lo tanto, una buena noticia que tras la damos ya en estos micrófonos de Onda Cero. Es cuestión de días, estamos terminando de perfilar la orden para poderla aprobar y va a ser sin duda muy bienvenida, porque efectivamente lo que tratamos es de alinear la evolución de la pandemia y por lo tanto el viaje seguro, pero también, bueno, pues permitiendo que con la acreditación de un PEDIA negativo, un test negativo, pues se pueda visitar nuestro país.
¿Ya no necesitarán los turistas extracomunitarios presentar el certificado de vacunación a partir de dentro de unos días, cuando se...
Así es, efectivamente. Únicamente acreditando un test negativo podrán entrar. Creo que es una muy buena noticia, muy esperada por el sector turístico, que efectivamente va a seguir situando a España este año como uno de los destinos preferidos por los turistas internacionales. Y, como digo, pues siempre con la prudencia, si España se está recuperando al nivel que se está recuperando, es porque el mundo nos ve como un destino seguro. Que quiero recordar que más del 92% de la población española está vacunada. Ha sido un ejercicio, sin duda, de responsabilidad por parte de todos los españoles y españolas, y eso ha permitido, Carlos, que, bueno, pues hoy el turismo se esté recuperando a ritmos, como decía, difíciles de pensar en enero, pero hoy es una realidad, y muy contentos de que hoy podamos decir, pues, que de nuevo va a ser una de las palancas de crecimiento de la economía este año.
Y mencionamos los buenos datos de empleo en el sector turístico. A la vez, sin embargo, estamos escuchando a empresarios de la hostelería o del sector del turismo en algunos lugares de nuestro país, lo más reciente, por ejemplo, en Lloret de Mar, empresarios de la hostelería que se lamentan de que no encuentran personas que quieran ejercer como camareros, por ejemplo, este verano. Los empresarios lo que están diciendo es que falta motivación, que la gente, sobre todo los más jóvenes, ya no quieren dedicarse a esa tarea y que no encuentran, que incluso eso puede afectar a la oferta que puedan presentar durante estas vacaciones de verano, porque no tienen posibilidad de contratar más camareros. A la vez, los sindicatos lo que están diciendo son las pésimas condiciones laborales que ofrecen, lo que disuade a las personas de dedicarse a ese trabajo. Le pregunto qué sabe de esta situación y si la reforma laboral no había solucionado ya el asunto de las condiciones laborales también en este sector.
Bueno, la reforma laboral va a ayudar, sin duda, a hacer el sector atractivo. Como decía, hoy los datos de empleo son muy positivos. Creamos más de 400.000 empleos en el último año en el sector, lo que efectivamente pone de manifiesto que el sector sigue atrayendo empleo y empleo que cada vez efectivamente tiene mejores condiciones laborales, porque la reforma lo que está haciendo es sustituir temporalidad por contratos fijos. De hecho, es en el sector turístico y toda su cadena de valor donde más conversiones está habiendo de contratos temporales a contratos indefinidos. Luego, es un elemento positivo para seguir atrayendo trabajadores al sector, pero efectivamente comentabas un elemento que es la profesionalidad. Nosotros, dentro del plan de modernización del sector turístico que estamos financiando con los fondos europeos, hemos incluido también fondos destinados a desarrollar nuevas formaciones, la profesionalidad en algunos elementos que vemos necesarios para que sea más atractivo para jóvenes, para mujeres, para desempleados, un sector que estoy convencido que está también alineado y preocupado por seguir mejorando las condiciones laborales, y eso lo vemos en los convenios colectivos que claramente se firman también en el sector y que están alineados con esa mejora de la calidad por la que estamos apostando también desde el Gobierno.
El Banco de España presentó ayer su informe anual. Hoy las interpretaciones en la prensa coinciden en que es un informe crítico con algunos aspectos de la política económica del Gobierno. Usted además es economista y, por tanto, sabe bien de lo que estamos hablando. El Banco de España, el gobernador ayer dijo, es muy contrario a mantener el vínculo entre la subida de las pensiones, que en nuestra legislación actual está garantizada la subida de las pensiones conforme a lo que suban este año los precios. Banco de España entiende que ese vínculo no debería mantenerse en una situación como esta en la que estamos, con la inflación en el 7% de media en lo que llevamos de año y la previsión de que el conjunto del año acabemos como poco en el 6%. ¿Qué opinión tiene usted a este respecto?
Bueno, yo creo que, por supuesto, respeto, ¿no?, a todos los informes que hace el Banco de España, pero creo que los datos y los hechos pues también refuerzan que la política económica del Gobierno, donde también sin duda incorpora la reforma laboral, que ha sido clave para mejorar la calidad del empleo, está permitiendo no solo que seamos una de las economías de la zona euro que más va a crecer este año, sino que hayamos superado los niveles históricos de creación de empleo, esos 20 millones que tanto recordamos, porque sin duda es un dato histórico. Y lo que yo le diría, ¿no?, al gobernador es que hay que actuar sobre las causas que están haciendo que los precios suban, y desde luego que no siempre tienen que pagar los mismos. Nosotros vamos a respetar la letra, cada palabra de la ley de pensiones, desde luego la revalorización conforme al IPC, y quiero tranquilizar a todos los pensionistas, es algo que vamos a respetar porque creemos efectivamente que los pensionistas tienen este derecho, y hemos visto cómo otras reformas de la ley de pensiones lo que hacían eran restar derechos a los pensionistas. Nosotros desde luego lo vamos a mantener, y como digo, hay que actuar en las causas, y por eso pues estamos trabajando sobre todo en el ámbito de la subida de los precios energéticos. La medida que aprobamos el viernes en el Consejo de Ministros va a ser inmediata para bajar los precios de la energía por ese tope de gas que vamos a aprobar, y que la Comisión ahora está terminando de evaluar el mecanismo en España y en Portugal. Y también hemos aprobado una importante medida, que es la rebaja del precio de la gasolina con ese descuento de 20 céntimos por litro de carburante. Y como digo, ahí hay que ir a las causas y por lo tanto respetar que los pensionistas, que como digo, no siempre tienen que pagar los mismos, y en este caso los pensionistas tienen que estar tranquilos que nosotros vamos a mantener ese compromiso que está por ley y que desde luego creo que están muy alineados con la defensa de un colectivo que necesita también de buenas noticias.
Si yo entiendo bien lo que está planteando el Banco de España, es justamente que hay una parte de la población que es la que nunca asume el ajuste que sí tiene que asumir el resto, que es el colectivo de los pensionistas, porque ningún gobierno va a decir quiero recortarle el poder adquisitivo a los pensionistas, y sin embargo sí se ha recortado el poder adquisitivo de los asalariados, de los autónomos y probablemente de los empleados públicos también este año. Ya veremos cómo termina el año. Lo que está diciendo el informe del Banco de España, y veo que usted ahí no lo comparte, es precisamente la equidad consiste en que toda la población asuma una parte del ajuste que le corresponde y que no haya una parte de esa sociedad que se quede fuera. Por eso el Banco de España planteaba que en el pacto de rentas, este que está de momento la negociación congelada o parada, que en el pacto de rentas no solo estén los asalariados y los empresarios con los ingresos empresariales, con las rentas de las empresas, que también estén ahí los funcionarios, empleados públicos y los pensionistas. O sea, que si hay que asumir una pérdida de poder adquisitivo, la asumamos todos en la sociedad. Veo que usted discrepa con esto.
Bueno, simplemente discrepaba con el hecho, efectivamente, que no es solo de este informe, sino claramente es una línea del Banco de España de desvincular la revalorización de las pensiones del IPC. Ahora, claramente, con el incremento que tenemos, es un elemento de preocupación. Por eso insisto, Carlos, que donde tenemos que ir es a las causas, para que nadie pierda poder adquisitivo, y tenemos que actuar en las causas para que el IPC en los próximos meses pues baje. En eso es en lo que estamos trabajando, y dos de las medidas importantes que hemos tomado van en esa línea.
Una última cuestión, ministra. Tengo curiosidad por saber si su teléfono fue analizado por el Centro Criptológico Nacional y dio negativo en Pegasus, o como se diga, no sé cómo se dice eso. Que no le encontraron nada, ¿no?
Sí, bueno, los teléfonos, efectivamente, una vez que se conoció que tanto al presidente como a la ministra de Defensa se les espió, todos los ministros dejamos nuestro teléfono. Yo me vais a permitir que sea, bueno, pues Moncloa, comunicación de Moncloa, en su caso el ministro de Presidencia, que es el que está trasladando la información sobre los espionajes, el que dé esta información por prudencia, y creo que es bueno que la comunicación, bueno, pues esté centralizada en quién fue el portavoz de dar esa noticia.
Pero entonces queda información por facilitar. O sea, cuando se nos dijo que eran el teléfono del presidente, de la ministra y del ministro Marlaska y el intento del señor Planas, yo pensé que ya se había dado toda la información, o sea, que no quedaban teléfonos.
Bueno, entiendo que sí, por eso digo que yo prefiero que que la comunicación sobre este tema, que es efectivamente delicada, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de un atentado contra la privacidad, pues que la del ministro de Presidencia, en su caso, la Secretaría de Estado, y por supuesto nosotros todos los ministros hemos dejado nuestros móviles. Yo sí tengo que decir que no es la primera vez, en mi caso, yo viajo mucho y por lo tanto cada vez que tengo viaje con cierta frecuencia, pues dejo mi teléfono para que lo analicen, y quizá es distinto a otros ministros que no tienen tantos viajes como yo por el mundo, y bueno, pues sí, con cierta regularidad sí que dejaba mi teléfono, con lo cual estaba bastante tranquila de que efectivamente en mi caso pues podía ser algo que no se estuviera produciendo.
Que siempre estuvo limpio el teléfono de Pegasus. Ministra, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana y le deseo que tenga un día estupendo.
Pues a vosotros un abrazo.
Gracias y buenos días. La ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, la señora Maroto.